Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Muy buenos días. Empezamos la semana. ¿Cómo están? Bienvenidos a Forma y Fondo. Nos estamos escuchando a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. A todos los internautas los saludamos también con mucho gusto, a quienes nos oyen en www.notisistema.com. Aquí en Guadalajara, que está muy tranquila, casi no hay tráfico. A quienes nos oyen fuera de Guadalajara, en cualquiera de los 125 municipios del estado de Jalisco, en cualquier lugar del país, y a todos nuestros radioescuchas que están fuera de la República Mexicana. Bienvenidos a nuestro programa. Estamos totalmente en vivo. Va a haber algunas condiciones diferentes porque hoy es día de asueto para la mayoría. Así que, de entrada, después de saludarlos y de presentarme, como siempre con mucho gusto, su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera, les recuerdo que hoy no tenemos el auxilio, el apoyo de Lulú Torres en los teléfonos. Así que, por favor, comuníquense con nosotros a través del WhatsApp. Ese sí lo tengo funcionando. En el WhatsApp les recuerdo que vamos a estar leyendo todos sus comentarios porque hay mucho que compartir, mucho que opinar. Ya verán ustedes. ¿Cuál es el número? Si usted no tiene el WhatsApp de Radio Metrópolis y no se ha unido a este grupo, pues hoy es el día indicado. Nada más tiene que guardar en su teléfono el 3311551962. Se lo repito, 3311551962. Se mete a WhatsApp y ya está. Radio Metrópoli, y ahí empieza a escribirnos qué pasó Jonás, qué onda con Mario Muñoz, qué pasó el sábado, por qué nos sucedió lo que nos sucedió, si ya estaba cantadito como las mañanitas. Creo que sí nos llevó de sorpresa la cantidad de asistentes. Yo creo que nadie esperaba eso, pero de que había malandros que querían hacer el mitote, por favor, si en la Ciudad de México hasta habían puesto barreras de cemento, bueno, ahorita entramos en materia. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te fue de fin de semana? ¿Te ganaste algo?
¿Qué onda, Jonas? Buenos días al auditorio. Estoy revisando un boletito de la Lotería Nacional, así que ahorita voy a ver si me saqué algo, aunque sea los buenos días. Si me saco algo, te invito a algo, Jonas.
Ya está.
Unos tacos de chicharrón.
Me gusta el seco, porque luego a la gente en su mayoría le gusta el chicharrón ya en salsita, más aguadón. Pero pues ahorita resolvemos ese tema.
¿Cómo seco?
Sí, el chicharrón prensado nada más lo calientan y es todo lo que le ponen al taquito.
A mí el chicharrón prensado se me afigura que adentro trae cucarachas y toda la cosa.
Bueno, Mario, a ti se te afiguran tal cantidad de cosas.
O sea, lo ves y dices, ¿qué no traerá adentro? Oiga, pues buenas y malas. Qué bien por los que salieron pacíficamente a manifestarse. Qué mal los que hicieron un relajo. En serio, qué necesidad de estar ahí quebrando y afectando edificios.
No, Mario, déjame decirte, perdóname que te interrumpa, no es de la necesidad. A mí me pone de veras muy de malas. Yo estaba muy enojado cuando veía las escenas de cómo arrancaron la puerta del Palacio de Gobierno. Decía, bueno, ¿por qué no detienen a esos malandros?
Sí.
O sea, no puede ser posible que se queden viendo. Yo sé que no es sencillo y sé que hay muchas opiniones alrededor de ese evento. No soy ingenuo, lo entiendo perfectamente, pero mire, nada más le dejo esto que acabamos de escuchar en el noticiero como un indicio muy claro. El arzobispo de Guadalajara, el cardenal Francisco Robles, suele no opinar de temas políticos, prefiere mantenerse al margen. Ha sido, sobre todo si lo contrasta uno con lo que fue el periodo de el cardenal Juan Sandoval, arzobispo emérito de Guadalajara. No, bueno, es el otro lado de la moneda. El arzobispo Robles procura no intervenir en asuntos que tengan que ver con autoridad civil. Se constriñe casi exclusivamente a eventos relacionados con la iglesia. Sin embargo, ocasionalmente ha emitido opiniones sobre el tema de seguridad, el tema de desaparecidos, asuntos que son así de alto impacto en la comunidad. Y con esta manifestación, pues el arzobispo, la verdad, sí les hace un reclamo. Oigan, ¿por qué no se previnieron? Eso ya se sabía, que había gente infiltrada. Ni modo que no tuvieran información en el gobierno del estado. Y es clarísimo, la marcha no era Palacio de Gobierno, era Casa Jalisco. Ahí fue a donde concluyó la marcha. Ahí entregaron pliego petitorio, ahí se concentraron más de 20,000 personas. A estos que traían ganas de hacer desorden, pues esos se vinieron después. Y pues yo creo que sí falló el cálculo. Digo, no se trata solo de encontrar culpables, Mario, pero sí podían haber prevenido eso. O sea, esos daños que hicieron, la verdad, son casi como una ofensa para la ciudad.
Pues mire, se entiende que la policía trataba de cuidar los derechos humanos, porque ya ve que si les meten ahí mano dura, al rato hay derechos humanos y la y...
Sí, es cierto, y es válido, Mario, pero cuando empezó a generarse ya violencia, debieron haber estado los antimotines preparados y fuera de Palacio y fuera de la Catedral. Y también en el Palacio Legislativo.
¿No les tocó ver un chavo que los llevaban detenido, iba gritando, ayúdenme, soy menor de edad? Dices, ay, mi hijo, primero andas haciendo tus desorden y luego soy menor de edad, no me lleven detenido.
Lo cual te habla de cómo todo lo tienen calculado.
Sí, de eso que dices, no, yo creo que sí te van a llevar. Ándele, mijo, sígale haciendo su relajo, pues ¿qué les pasa? A ver, creo que lo malo fue esos disturbios, que la verdad dices, bueno, ¿qué se ganan con hacer eso? Al final de cuentas, pues es el erario el que termina pagando o reparando las cosas. ¿Y qué ganaron? Exacto. Y luego, por otra parte, sinceramente, a mí me quedó claro que fue una manifestación contra la 4T, contra Claudia. No me queda claro que haya sido la generación Z, porque yo veía edades de todo tipo, que qué bueno que se manifiesten, ese no es el punto. El punto es de que lo que prometía de una generación Z, que a mí me llamaba la atención, incluso en la columna que escribo hoy.
¿Hoy sí no la compartiste, Mario, o tampoco?
No, nunca la comparto. Pero la puede ver ahí en mis redes sociales. Habla de que nada que ver con la generación Z, no fue un, por lo menos yo no lo vi, creo que, o sea, no estoy desprestigiando la marcha, más bien no era lo que yo creí que iba a ser una manifestación legítima de chavos de entre los 18 a los 35 años que iban a comenzar con un movimiento que pudiera desembocar en las elecciones de 2027. Más bien fue una especie como de las marchas que hemos tenido en contra de la 4T, donde va todo tipo de gente de cualquier edad sin importarlo a descargarse del coraje que le tienen al gobierno y a pedir la renuncia de Claudia Sheinbaum. Pero sí, yo me quedé con la expectativa de que iba a haber un movimiento diferente. La verdad es que es el mismo movimiento que se ha manifestado en contra del gobierno López Obradorista.
Mario, voy a darle lectura a nuestro sondeo del día, ya está en nuestras cuentas, @jonasjal, @mario_bajo, para invitarlos a que voten y que nos compartan sus comentarios. Seguramente hay puntos de vista diferentes, nosotros no pretendemos tener, perdóneme, la verdad única, creo que pudimos observar una parte del fenómeno. Una cosa es la marcha en Guadalajara, otra cosa es la marcha en la Ciudad de México. Hubo también movilizaciones en muchas otras ciudades, se anunciaba 55 ciudades con movilizaciones. Pero creo que hay ciertos fenómenos que sí podemos, pues, no discutir, porque no es el punto, pero sí plantear. Y aquí, en forma y fondo, de alguna manera tratar de desahogar y darle espacio a todos los puntos de vista. ¿Qué es lo que estamos proponiéndoles en el sondeo? Inicia la semana en forma y fondo Metrópoli 1150 y hay sondeo de lunes. La marcha nacional de la generación Z cerró con violencia en Ciudad de México y en Guadalajara. Hubo destrozos y detenidos. Pregunta. ¿La marcha se legitima o solo fue un pretexto para atacar a Claudia Sheinbaum? Dos opciones de respuesta. Sí, totalmente legítima. No, fue esfuerzo perdido. Están cayendo los primeros votos. En este momento, el 100% de los votos avala el sí. Una marcha totalmente legítima. Déjeme ver si ya hay algún comentario. Un radioescucha que le mandamos muchos saludos a dos de ellos que siempre participan en nuestros sondeos. Dice Marcos Saucedo, es una pena que se esté hablando de la violencia, es obvio que son grupos de choque a favor de Morena. A ellos es a los únicos que les conviene. Dice por aquí, ejemplo, nadie habla de la multitud que estaba en la marcha del Ángel a Palacio de Bellas Artes y de la magnífica marcha aquí. Bueno, Marco, denos oportunidad. Yo creo que sí hay quienes hablamos de los diversos aspectos de la movilización. Alberto Muñoz dice, la marcha fue totalmente legítima y contaminada por los grupos de choque enviados desde las entrañas de Morena para buscar los pretextos para reprimir a la sociedad civil que de forma pacífica se estaba manifestando. Bueno, aquí empiezan ya los puntos de vista diferenciados. Dice por aquí la señora Hernández, buenos días, saludos. Disculpe, ¿qué es la generación Z? Saludos desde California. Bueno, trataré de ser sintético, señor Hernández. Yo sé que para muchas personas resulta un poco confuso esto, pero desde, digamos, principios de siglo se empezó a bautizar a los grupos generacionales nacidos en cierto periodo con letras. Hay generación X, generación Y, luego los baby booms y así. Son como tendencias sociológicas que se van adoptando y que se va convirtiendo en un consenso. La generación Z se supone son las personas nacidas entre 1992-1995. No es ni siquiera muy estricto, no hay, digamos, una oficialización, no es una determinación de autoridad, nada por el estilo. Es un grupo de edad que más o menos se categoriza de acuerdo con una tendencia de opinión. Pero lo que sí podemos tener claro, si las personas nacieron, digamos, en 1995, pues en este momento tendrían 30 años, ¿no? Si nacieron en el 92, tendrían 33. Por eso decía Mario, jóvenes de 18 a 35 años. Más o menos ahí se puede considerar que estarían incluidos los de la generación Z. Espero haber sido útil para la explicación que usted pedía, señor Hernández, y muchos saludos hasta California. Buenos días, felicidades por trabajar el día de hoy. No, muchas gracias, para nosotros es un placer. Mi nombre es Benjamín García, y solo se comunicó don Benjamín para agradecer que estemos aquí en vivo, con mucho gusto, como siempre. Buenos días, esa manifestación la agarraron de paro los malandros, ni de aquí eran, dizque generación Z, generación megarrucos, dice Marco Nuño, y añade arriba las chivas. Bueno, por aquí, saludos, Barrio Jonás, el otro día que agarraron acá en Tonalá, me pasan los helicópteros por la cabeza como aquí con los helicópteros. Bueno, es José Luis Nuño y nos comparte una imagen de las artesanías de tucanes y de cotorritos, de pericos que él fabrica ahí en Tonalá. Nos mandó un ejemplar, le mandamos muchos saludos, gracias a don José Luis Nuño. Buenos días, Jonás y Mario. Hugo Escoto, es tiempo de que renuncie la presidenta Sheinbaum. Jonás Mario, desde California, soy Emilio Álvarez, sociólogo, tengo 80 años, soy originario de Valle de Guadalupe. Les cuento que participé en la política por muchos años y aprendí que, como en la ciencia, se aprende con ensayo y error. En la política se aprende teniendo mucha confianza a la desconfianza. Y nos deja un saludo muy cordial, don Emilio, le mandamos un saludo y un abrazo. Gracias por comentar y escucharnos desde California. Lorena Esparza, gracias por sus palabras, Lorena, respecto de lo de la marcha del sábado. Está bien que procedan contra los que destrozaron lugares, pero cuando hacen lo mismo las mujeres, ¿por qué no hacen eso las autoridades? Saludos. Bueno, es ya las marchas feministas sobre todo. Y leo este mensaje para seguir en el diálogo de Pedro Vázquez Núñez. Mi punto de vista, todo mundo tiene derecho de manifestarse. Claro que sí. De hecho, don Pedro, artículo 9 de la Constitución. Ahí se garantiza la libre reunión, pero fíjese cómo dice la Constitución, con fines pacíficos. Todos tenemos derecho de manifestación, para decir lo que queramos, ¿eh? Para protestar, para felicitar, para celebrar, para reclamar, pero con fines pacíficos. El arzobispo se queja del gobierno porque los delincuentes pintarrajearon la catedral. Son unos delincuentes. ¿Qué puede hacer el gobierno? Si los repelen, ¿cómo debe hacer la gente del crimen al gobierno? Nada de manifestación Z, son gente resentida, así no se hace la democracia, y nos deja saludos. Gracias a don Pedro Vázquez, y seguramente así se multiplicarán los puntos de vista. Yo un poco creo, Mario, también que se generó una expectativa. Me parece que he estado escuchando varias voces, porque hay muchos testimonios y análisis que se están haciendo desde el domingo temprano. Sí hubo marcha de grupos juveniles, sí se involucraron, sí participaron, pero creo que se ha generado un afán como de evaluar la marcha por la cantidad de jóvenes, porque hay un comparativo forzoso con lo que ha pasado en otros países, donde precisamente los jóvenes de ese grupo de edad, comunicándose sobre todo con las tecnologías actuales que ofrece el Internet y las diferentes redes, han tenido resultados radicales, caídas de gobiernos, cambios profundos, y la causa común entre esta generación más joven, pues es reclamar la violencia, la falta de oportunidades, la escasa generación de riqueza y de oportunidades de desarrollo para las nuevas generaciones. Se han logrado conjugar esfuerzos y han tenido resultados, pues, muy evidentes. Yo creo que eso era difícil de esperar en México, esa es mi opinión, porque nuestro país tiene una serie de condiciones distintas, no hay homogeneidad de opiniones, no todos los jóvenes piensan igual, tenemos otros problemas estructurales muy fuertes, como la violencia, la presencia del crimen organizado, no hay un solo actor contra el cual protestar. Si ustedes se dan cuenta, y estaremos de acuerdo todos, pues no se habla de críticas al crimen organizado, pues porque no se puede criticar a un factor de la sociedad que evidentemente vive fuera de la ley y que va a responder con violencia y hasta te puede matar. Entonces los reclamos se dirigen a la autoridad que no controla a los criminales, porque la exigencia que tenemos para con el Estado, sea municipio, sea gobierno estatal o sea gobierno federal, pues es que nos brinden paz. Esa es su obligación. Entonces un poco se va diluyendo el mensaje. Yo creo que sí participaron jóvenes, pero también me parece que hay intereses legítimos de personas que forman parte de otras generaciones y que también están hartas de la violencia, de la inseguridad, de la extorsión, de los delitos, y que son personas que no le creen al discurso oficial, sea el de Claudia Sheinbaum, o sea el del gobierno de Jalisco, o el del gobierno del estado donde viven. Pero también hay gente con muchos intereses políticos. Esos que vinieron a destrozar, que ni siquiera son de aquí, evidentemente estaban pagados. Son gente que viene con fines que podemos sospechar, porque pues no traían una identificación. No decía, somos infiltrados de Morena para desacreditar la marcha, o como acusan en Morena, somos pagados por la derecha. Porque también hay quienes dicen que toda la violencia que se generó en Ciudad de México, en Guadalajara, la pagó la ultraderecha, que la pagó el PAN, que la pagó Claudia X. González. Me parece reduccionista eso. Yo creo que creen que la complejidad se puede explicar muy simplistamente. Pero yo sí les puedo decir que estuve recibiendo información el mismo sábado, durante las horas de la violencia, de las consignas que ya tenían y que se estaban comunicando los violentos. Ahí venía la lista de cosas que querían hacer y una de ellas era meterse a Palacio de Gobierno, tomarlo y causar fuego dentro. No pudieron tomarlo, pero sí causaron destrozos, cuando menos en el exterior. A mí me parece que son creíbles las versiones en las que se responsabiliza a las partes más extremas. ¿Puede haber interés del propio gobierno federal? Yo creo que sí. No es la primera vez, ni creo que vaya a ser la última. El gobierno federal cuenta con todos los recursos y hay gente que por 5 pesos hace lo que sea. ¿Pueden estar infiltrados los de la derecha? Claro que sí. También ganan los que desacreditan al gobierno federal. Eso es clarísimo. Pero me parece, Mario, que al final se echa a perder, ese es mi punto de vista, se echa a perder el motivo central. Porque mucha gente fue de buena fe, sea joven o no sea joven, a reclamarle al gobierno, ¿hasta cuándo vas a controlar al crimen organizado? ¿Hasta cuándo vamos a poder estar en paz? Pero lo que más llamó la atención fue pues el desorden.
Nos están advirtiendo que el próximo jueves, que es 20 de noviembre, seguramente en el desfile capitalino, se van a manifestar, a ver qué pasa, ojalá no se enciendan los focos.
Yo creo que ya no va a haber, puede ser que sí se dé la marcha, Mario, pero o la manifestación, pero no creo que sea tan numerosa. La verdad, yo sí me sorprendí, no sé si a ti te pasó lo mismo, pero a mí me preguntaban, ¿crees que va a ser grande la marcha? Yo apostaba que no. Dije, no creo que vaya a ser tan grande y me parece que es extraño que vayan a manifestarse a Casa Jalisco. Si tú vas a Casa Jalisco, pues prácticamente te encierras ahí en la angostura de Avenida Manuel Acuña. En cambio, las marchas que terminan en las plazas públicas son más visibles, digamos que se comunican mejor. Y yo por eso pensé que iba a ser una marcha muy pequeña. Y no, pues bueno, resultó de 20.000 personas, cifras que da Protección Civil y Bomberos. Pues mire, muy polémico y la verdad sí me parece que la violencia no se puede combatir con más violencia. No llevó a ningún lado. Y en el ruidajo, en el desorden, pues lo único que provocaron es que se perdiera el objetivo de fondo. Porque ahora la discusión no es... ¿qué hacemos con el crimen organizado? La discusión es, no, fueron los de Morena, no, fueron los de la ultraderecha, fueron los panistas, fueron los de Claudio X. González. Esa va a ser la discusión. Eso es lo que va a señalarse en el discurso de la presidenta Sheinbaum y en el discurso de los diputados y de los senadores y de los dirigentes partidistas. Así va a terminar esto y lamentable porque me parece que se pierde el interés de mucha gente que de veras sí está reclamando que ya se le ponga un freno a la delincuencia. Bueno, ahí están, siguen llegando mensajes, Mario. Dice por aquí Arturo García López. Fue un desastre, es increíble que la policía no hiciera nada ante la destrucción de Palacio de Gobierno, las pintas en la catedral. A los que tienen detenidos, que los hagan pagar los destrozos realizados y que publiquen sus fotos para conocerlos y que les hablen a sus familiares para que sepan lo que hicieron. Y los que vinieron de otros estados, les den cárcel. No se vale manifestarse, pero no destrocen lo que tanto nos ha costado, dice Arturo García López. Población de la generación Z, aquí nos comparten ya, digamos, datos más puntuales. Le agradezco a Armando Orozco, digo, no lo voy a leer todo, es un artículo muy largo. La generación Z, conocida como Centennials o Zoomers, se define comúnmente como las personas nacidas entre 1997 y 2012, lo que en noviembre de 2025 equivale a edades de 13 a 28 años. Algunas fuentes amplían el rango a 1995 o 1997 para incluir transiciones generacionales. Bueno, seguiría, es un tanto complejo, insisto, son convencionalismos, pero por ahí está el tema de que se convocaba de la generación Z. Y dice también José Alfredo Preciado, soy de Tepa, mi familia y yo asistimos a la marcha, a la buena, y todo estuvo en orden y en paz. Fue ejemplar, ni siquiera tiramos basura. Soy José Alfredo Preciado. Por cierto, se tiene el dato de la asistencia aproximada a la marcha. Don José Alfredo, el mismo sábado se informó por parte de Protección Civil de Jalisco que eran alrededor de 20,000 personas. Póngale usted 21, 22,000, por ahí debe andar. El doctor Jorge Gutiérrez dice, nuestras marchas siempre han sido pacíficas, las de los opositores destilan odio y violencia. Necesitan aprender a vivir en democracia, es lo que dice el doctor, no más que cuando dice nuestras marchas, no sé de cuáles habla. Buenos días, Jonás y Mario, a todos en cabina, así que le mandan saludos también aquí a nuestro amigo Luis Durán. Marta Rocha, oiga, Luis Durán, ¿vienes contento? ¿No perdió el Atlas? Pues, ya es algo. Marta Rocha, ¿me pueden repetir el Twitter de Mario? ¿Cómo no? Arroba Mario Munoz, en lugar de la ñ, con n, arroba Mario Munoz, con z, y pegadita a la z, un guión bajo. Es que hay varios y no sé cuál es. Ah, aquí se lo voy a escribir, señora Marta Rocha. Mario Munoz, guión bajo. Ahí lo tiene, ya se lo pasé. La generación Z es la que nos quiere sacar a los viejitos. ¿Esto quién lo dice? José Luis Nuño. Buenos días, Jonás y Mario. Para mí lo reprobable es que los que antes hacían manifestaciones, tapaban Paseo de la Reforma, incendiaban pozos petroleros, ahora les molesta y los enfurece cuando les hacen manifestaciones a ellos. Es evidente, ahora enviaron porros para desacreditar la marcha, dice la señora Ana Rosa. Y antes de ir a una pausa, yo pasé por el desorden, solo por descuido. Escuché chicos hablando entre ellos con tono del DF. Chilangos, señora Isi. Entonces, hay que decirles, ellos también se sienten orgullosos de ser identificados como chilangos. No quiero jugar gratis, pero eso escuché, encapuchados y con mochila. Yo rápido me fui de paso y sí, me da mucho coraje que destruyan lo que nos cuesta a todos. Es lo que dice la señora Isi. Sobre todo porque yo subrayo, ¿en dónde se impulsan los objetivos de detener la violencia criminal al destrozar un edificio histórico como es Palacio de Gobierno? ¿En dónde? En ningún lado. Bueno, pues les recuerdo que estamos en el WhatsApp. Les reitero el número, 3311-551962, y tenemos activo nuestro sondeo de lunes. Hubo destrozos y detenidos en la Marcha Nacional de la Generación Z. ¿La marcha se legitima o solo fue un pretexto para atacar a Claudia Sheinbaum? Es la pregunta. ¿Cómo vamos ahora en el porcentaje de respuestas? Sí, es totalmente legítima, 89.3%. No, fue un esfuerzo perdido, 10.7%. Vamos a pausa, señor Luis Durán, y regresamos rápidamente con todos ustedes. Muy bien, seguimos aquí en Forma y Fondo. Gracias por estar en nuestra sintonía. Mira, Mario, aquí hay un comentario de Quique. No sé qué apellide, porque estoy leyendo aquí información del sondeo. Dice Quique, respondiéndonos a Forma y Fondo, a Radio Metrópoli. Qué injusto y antidemocrático que al gobierno de la 4T, que solo lleva 7 años, le exijan la solución a más de 70 años de gobiernos priistas y 12 años de gobiernos panistas. Mínimo deberían darles la oportunidad de 2 sexenios completos. ¿Cómo ves? ¿Que dejamos de exigirles?
¿Cuántos sexenios?
Dice, hay que darles 2 sexenios completos.
Ok.
Bueno, déjeme decirle una cosa aquí, que van a ser los 2 sexenios completos. Yo no veo que este sexenio se vaya a terminar antes. Entre las muchas solicitudes o exigencias que se llevaron a la manifestación, estaba la de revocación de mandato ya. Yo creo que eso no tiene mucho sentido, porque además pues no es a contentillo. La revocación de mandato debe realizarse en 2028. Pretenden hacer una reforma para adelantarla a 2027. Yo no sé si la reforma vaya a caminar, pero en este momento tendría que ser en 2028. Y ya se hará con su tiempo. No creo que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a renunciar. De hecho, ya lanzó un reto diciéndoles a todos los manifestantes, a los que reclaman eso, que entre ella y el pueblo son invencibles. Entonces no creo que tenga en ningún lugar de su mente la posibilidad de renunciar a la presidencia. Yo creo que eso es un poco iluso. Y en cuanto a que es antidemocrático e injusto reclamarle al gobierno de la 4T, pues yo no estoy de acuerdo con usted. O sea, pues para eso pidieron el voto. Y la verdad es que después del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que fue un chasco, un fraude, pues no ha habido ni solución. Ha habido empeoramiento de la inseguridad. Y el propio presidente proclamó, hasta donde le dio la voz, que él estaba a favor de los abrazos y de los no de los balazos. Y eso ha empoderado al crimen organizado. Yo no creo que esto se vaya a acabar con el tiempo, nada más con el paso del tiempo, a menos que nos vayamos a morir todos. Pero el tema es que se les debe reclamar desde el primer día. Y lo que usted está diciendo, pues, perdóneme, es de risa. Dice por aquí otra persona aquí en Twitter, Celis Be Happy, es un buen inicio de la presencia en política de los mexicanos. Bueno, me parece que participen los jóvenes, pues es algo que estábamos esperando. De hecho, se criticaba mucho la apatía de los jóvenes, de las nuevas generaciones en la vida social. Y aprovecho, Mario, también rapidísimo para agradecerle a quienes participaron en el sondeo del pasado viernes. Si ustedes recordarán, también el viernes estuvimos en contacto con ustedes y les comentábamos, la Suprema Corte falló en contra del grupo empresarial de Ricardo Salinas Pliego, el tío Richie, y deberá pagar al SAT 50 mil millones de pesos. Cifra cerrada, se hacía el cálculo de 48 mil. ¿El conflicto lo convierte en aspirante presidencial? Preguntábamos. El resultado, no. Tendrá que pagar 29.9%. Sí, va contra la 4T, 70.1%. Estuve revisando, Mario, las redes sociales el fin de semana, obvio por las marchas. Pues el tema de Ricardo Salinas Pliego también está súper radical. Hay gente, sobre todo en la red social X, que la verdad lo único que trae ganas es pues de sacar el cuchillo. Hay convocatorias muy extremas a levantarse en armas y demás. Pero pues, al menos ahí en lo que se ve en los tweets, sí está muy fuerte el apoyo, gente ya pidiéndole a Ricardo Salinas que ya se lance de candidato presidencial. Creo que eso todavía tiene mucha tela de donde cortar, y fue el sondeo que les exponíamos el pasado viernes, gracias a todos los que votaron y que participaron el viernes pasado.
Oiga, por cierto, me eché una vuelta a Chapala, aproveché para verificar si se va a cumplir con la promesa de que el 20...
Estamos a 17, te señalaba la fecha. ¿Cuándo?
El 20.
¿El jueves?
¿Qué es 20? ¿Jueves?
Sí. El juevesito. ¿Cómo estuvo la carretera, Mario?
De ida me fui por periférico y entré a la altura del aeropuerto. Estaba atorado allí una parte. De regreso tuve... Pues es que hay como 3 tramos en donde todavía les falta construir 2 de los 4 carriles... de ese sentido, de Chapala a Guadalajara. No, tranquilamente sí termina. Sin contar todos los detalles, que eso en ocasiones es lo que más se tarda, pero sin duda sí alcanzan a terminar con los
carriles centrales.
4 y 4 carriles centrales. Sí, sin problema.
Esperemos que sí, Mario, para ya regresar a Chapala con más calma.
Yo iría la próxima semanita, entonces ya para verificar y disfrutar de la... De lo ágil que debe estar, porque si con 4 carriles por sentido no avanzamos rápido, entonces sí, pues ya ahí muere.
No, y sobre todo que,
¿y el 15?
Que es muy lento el tema de que te van parando porque están haciendo obras. Si ya no hay obras...
En la zona del aeropuerto se complica. Pero, y también a ver si es cierto que los rateros de la concesión de la autopista Tepa dicen que terminaban el 15 de noviembre, ya debe de estar sin obras, a ver si es cierto, ratas sinvergüenzas. ¿Alguien ha ido a Tepa entre el sábado y ayer para que nos platique si ya liberaron la autopista de sus obras?
Amigos que nos escuchan en Tepa, compártanos. Autopista Tepatitlán, León.
Yo tengo castigado a Tepa, no voy a ir a Tepa.
Pero a quienes viven allá o que están pasando, cuéntenos. ¿Ya está libre la autopista? ¿Ya se puede circular normal o siguen las obras? Por favor, cuéntenos. Aquí estamos a la expectativa. Les recuerdo el número del WhatsApp, 3311551962. Bueno, pues ahí está, Mario. Eso está interesante. Será muy importante de ver. Esas dos vías son muy, muy... Pues mira, lo de Chapala pues es parte vital de la movilidad en la ciudad. Y la autopista de Tepatitlán hasta Lagos de Moreno y de ahí hasta León, Guanajuato, pues también es vital para el transporte de mercancías.
Y a ver si los inútiles de los alcaldes levantan la mano y exigen algo, porque en serio, qué vergüenza que Tepatitlán no se queje con todo.
Tepatitlán, San Miguel el Alto,
Arandas, Lagos, o sea, ¿qué les pasa?
San Juan.
Como a ver a qué horas despiertan y defienden los intereses económicos que se han visto afectados por estas...
¿Y a la gente? No, más del interés económico, la gente.
Sí, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué sirven los alcaldes? De verdad, qué vergüenza de alcaldes.
Bueno, por otra parte, aquí en mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp, Jonás y Mario, cuando tomó protesta la señora Claudia Sheinbaum, dijo que iba a guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y si no lo hacía, que el pueblo se lo demande. El pueblo se lo está demandando. Que no se necesite más para sacarla, dice la señora Sofía. Si Salinas Pliego llegara a la presidencia, su gobierno con qué cara cobraría impuestos si él no los paga, dice Ignacio Hernández. Jonás, Mario, ¿qué opinan de las agresiones a la prensa por parte de los policías y en México al señor que traía la bandera? Dice Sara. Bueno, Sara, ninguna agresión es justificable, de ninguna manera. Que hayan golpeado reporteros, fotógrafos, camarógrafos, pues también es un abuso. Me parece que los policías, algunos, porque también hemos sido testigos de que muchas veces los mandan casi como van las reses al matadero. Ve, párate ahí y aguántate que te den de trancazos, pues ni que fueran de palo. Y luego, a veces, cuando ellos tienen la oportunidad y les dicen a responder, pues abusan de la fuerza y del poder. Yo le puedo decir que sea periodista o sea un manifestante cualquiera, pues no se justifica, porque además no son tontos, se van contra los más débiles. ¿A poco crees que se van a ir contra los que traen arma o se pueden defender o son muy rápidos, ¿no? Yo no sé si tú viste el video, Mario. Es lamentable, reprobable. Deberían estar en la cárcel los policías. Era un hombre que estaba ahí en la mitad del Zócalo y ya estaba todo el golpeadero y el corredero de gente y los gases lacrimógenos. Llegan, le quitan, estaba parado con una bandera de buen tamaño, se la quitan, lo derriban y le empiezan a pegar con el filo de los escudos. O sea, yo digo, el video no permite ver más a detalle, pero le deben haber provocado un fuerte daño físico. Y sí, fue un abuso. Lo vieron y dijeron, sobre este. Pero evidentemente ese manifestante no estaba haciendo nada. Solamente estaba ahí parado con una bandera de México. Buenos días, Mario. Yo me vine de Tepa el jueves y se vino el camión ya por la autopista desde la salida de Tepatitlán, dice Jaime Casillas.
¿Pero qué hubo? ¿Siguen obras o no, don Jaime?
Pues parece que no. Dice que se vino en el camión de Tepatitlán a Guadalajara por la autopista y que ya no nos reporta ningún...
¡Qué bueno!
Buenos días, soy Carlos Cuellar. Lo de la construcción de la carretera Chapala al aeropuerto yo no creo que la terminen. Va a pasar lo mismo cuando dijeron de los laterales, nada más en partes. Todavía falta 1 kilómetro para llegar al aeropuerto. Ahí lo van a dejar a un carril y al final se va a saturar el tráfico de todas maneras. Bueno, hay que ver, don Carlos. Le recuerdo cuál fue el compromiso oficial. Terminar los carriles centrales. Las obras de los laterales, esas van a continuar. Y yo creo que se van hasta...
Diciembre.
Diciembre, ¿no? Prácticamente hasta terminar el año. Porque ahí sí hay muchos detallitos que cuidar, pero no pueden dejarlo inconcluso. El compromiso es completarlo. Debe haber carril adicional, ciclovía, banqueta, jardines, alumbrado público. Debe haberlo todo. Nada más que si dijeron, los carriles centrales sí los terminamos. Lo demás todavía va a tardar. Gabriel nos dice que está escuchando nuestros comentarios que quieren de presidente Salinas Pliego. No, espéreme, Gabriel. No. Yo siempre he dicho que sería una desgracia para México que Carlos Salinas Pliego llegara candidato, porque eso sería una expresión de la pobreza de cuadros que tenemos. Pero jamás los voy a defender como presidente. Nunca paga impuestos, imagínense para qué lo queremos. No, perdón, No, yo a Ricardo Salinas Pliego yo no lo estoy promoviendo. Estoy diciendo lo que pasó ahí en las redes sociales. Pablo Lemus también había dicho las laterales nunca estuvieron abiertas. Es que no las han terminado, reitero, es nuevamente Carlos Cuellar. Dice por aquí, gracias por estar, un abrazo Jonás y Mario, bendiciones María Elena Rubalcaba. Abrazo muy correspondido, María Elena, y bendiciones también para usted. Aquí nos mandan un audio, perdón, no lo voy a alcanzar a escuchar. Escríbanos, por favor. Dice por aquí Jaime Casillas, solo entramos, estaba un carril terminado en la obra, pero sí se transita rápido. Y antes de ir a pausa, Rosario Navarro dice que estamos viviendo en un estado fallido. ¿Cuántas familias hemos sufrido o tenemos un familiar desaparecido? No, bueno, pues, ¿cuántos son los desaparecidos? ¿La cifra total?
Pues la han recortado, pero son más de 100,000, y en Jalisco más de 15,000.
Imagínese, Rosario, si son 100,000 desaparecidos, dejemos ese número, pues ¿cuántas familias? ¿A cuántos niños los han dejado sin padre o sin madre? ¿A cuántos niños han matado? ¿Y así el gobierno desacredita un grito de hartazgo? Es una injusticia antes vista en México. Déjense de colores partidistas. Somos gente trabajadora. Merecemos vivir sin miedo. La sociedad necesita despertar. Necesitamos más unión y verdadera solidaridad y empatía. Claudia, la presidenta, me da vergüenza como mujer. Ella no me representa. Es una lástima que como primera mujer presidenta nos esté defraudando, porque solo sigue indicaciones de quien nos llevó a esta ingobernabilidad. Abrazos y no balazos. Esa es la crítica de Rosario Navarro, y con ello hacemos una pausa y volvemos rápidamente. Bien, nos quedan unos pocos minutos rapidísimo para seguir compartiendo con ustedes. Nos escribe Lourdes Torres, dice, y no soy la que contesta el teléfono. No, Lourdes Torres nos está escribiendo desde Las Vegas, dice que es de Jiquilpan, Michoacán. No nos dejen solos, pide Lourdes Torres. Hace unos días dejaron unas cabezas humanas en la esquina de la cuadra donde vive mi mamá. Ningún noticiero lo comentó. Saludos. Pues sí, lamentable la violencia, y sobre todo que ahí en Michoacán el asunto está, pues en este momento, en crisis severa. Gracias a Lourdes Torres, que nos escribe desde Las Vegas. Por aquí escribe la señora Ana Ramírez. Yo fui a la marcha y fue pacífica. No hubo seguridad vial. Los mismos participantes de la marcha la hacían de vialidad para molestar lo menos posible. Saludos. También por aquí nos escribe, déjeme decir, Mireya dice, buenos días, Jonás, Mario. ¿Cómo que van a cerrar el informador? ¿Van a cerrar el informador, Mario?
No, hombre. Todavía quedan otros 500 años. No, a lo mejor se refiere porque el edificio de Independencia 300, abajito de la rotonda, ese sí ya va a cerrar puertas en este año. Va a ser un edificio que será sede de pensiones del Estado. Y el informador está por acá, por avenida Ávila Camacho, cerca del Country Club. Se cambiaron las oficinas, solo quedaban las prensas, pero ya también esas se cambiaron a Nicolás Regules, acá para el Parque Juárez. Y ya pasa, pues termina una etapa de un edificio emblemático, como es el informador. Quién sabe si lo van a tumbar, si le van a construir sobre el mismo cascarón, no creo. Muchos creían que era como que tenía valor patrimonial, pero no. Tuvo una modificación como en los 70, cuando todavía no había una reglamentación de protección al patrimonio, y le pusieron pura cantera. Pero sí, no, el informador no cierra, nos quedan otros 1,500 años más. Yo aguanto como la mitad y nada más nos cambiamos de sede.
Muy bien. Jonás, Mario, buenos días. Que se manifieste la gente en un país comunista como México está bien, pero que destrocen, bueno, lo que escribe después Ezequiel Ortiz, no puedo leerlo. Pues sí, no da ningún resultado. Un saludo, Generación Z.
Sí, se la raya sabroso. Sí.
Bueno, rapidísimo, nos queda todavía, voy a ir rápido, de los más recientes hacia atrás. Venga, Salinas, presidente, y los impuestos menos a la gente. ¿Quién dice esto? Creo que es Eric Jiménez. Buen y bendecido día, Jonás y Mario. Les saluda su amigo Salvador Magaña desde Zapotlán el Grande. Hablando de la infraestructura carretera, la autopista Guadalajara-Manzanillo también es un fiasco. Todo el año hay obras, reducen carriles. Lo que no reducen son las cuotas de las casetas. Al contrario, las siguen aumentando y parece que por regla esa autopista debe tener un accidente mínimo por día. Saludos, fuerte abrazo para los dos. Gracias. Le mandamos también un abrazo, don Salvador Magaña.
Oiga, don Chava, me fui con la finta del Zapotlán. Dije, ¡vamos! Pero no es el municipio.
Saludos, Jonás y Mario. También en Puerto Vallarta hubo marcha. Felicidades desde Puerto Vallarta. No nos pone su nombre, le mandamos un abrazo. Jonás, Mario, les doy un 100 por estar laborando hoy día festivo. Mi comentario es cierto, lo tengo muy claro. Esa gente que destrozó en las marchas fueron pagados por el gobierno para cualquiera, por cualquiera que sea. Por eso, pero fueron a desacreditar las manifestaciones. De ninguna manera los hagamos, así nos quieren callar por completo, dice la señora Josefina de Hernández. Lourdes Mendoza, los mexicanos estamos hartos de vivir con inseguridad y con desaparecidos, asesinatos y extorsiones. Y mientras los políticos seguros las 24 horas y viviendo como reyes. Ya no tanto, señora Lourdes, ya no tanto. Nos vamos a despedir, nos quedan unos segundos. Tengan un excelente día y si descansan, aprovechen. Cuídense mucho.